La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Soy como el viento en la mies, siento el Caribe como a una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar da con estela del rumor del llano en una canción que me desvela.
Muy buenas noches, bienvenidos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a una transmisión más de Hora Ciudad Contexto. Agradecemos su sintonía en este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Nuri Cárdenas y hoy me acompañan en la mesa de trabajo David Jojoa y Alex Saavedra. Y desde el máster, Daniel Donato. Queridos oyentes, hoy presentaremos un tema muy trascendental para los padres venezolanos y el cual está basado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, nada más y nada menos que de la educación. Y específicamente conversaremos acerca de las dificultades en el ingreso de niños venezolanos a escuelas colombianas. Muy buenas noches, Alex.
Buenas noches, Nuri, David, a todo el grupo de trabajo y a todos nuestros oyentes. Sí, como mencionaba Nuri, el tema de hoy es saber o tener la luz en cuanto al ingreso de los niños venezolanos a las escuelas colombianas, poder orientar, poder también aclarar ciertos puntos y también romper ciertos esquemas en cuanto a ciertas concepciones que a veces se han tenido, de pronto por xenofobia o cosas así, y pues mostrar que más que esos paradigmas que hay, vamos a mostrar la realidad y cómo podemos orientar a estos padres de estos niños que están aquí en Colombia.
Bueno, muy buenas noches, Alex, muy buenas noches, Nuri, también a Daniel y a todos nuestros oyentes. El tema es trascendental por algo que ya mencionaba Nuri al principio con relación al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. A pesar de que es un derecho fundamental que está consagrado y respetado por las normas internacionales y por supuesto por las normas colombianas, también se han presentado situaciones en las cuales esa norma no se ha respetado. Y el objetivo en este caso de nosotros es arrojar un poco de luz con relación a esa situación, sobre todo a saber por qué no se ha podido cumplir o honrar este derecho, que es un derecho fundamental. Aprovecho también para recordarles a nuestros oyentes que en Facebook y Twitter nos pueden conseguir como Uniminuto Radio. Recuerden colocar el hashtag Hora Ciudad. Recuerden también que contamos con un blog en el que encontrarán información de su interés. Pueden ubicarnos en www.horaciudad.blogspot.com.co.
Sí, y un poco, David, un poco en el marco de esto de orientar a las personas, nos comunicábamos hoy con el Ministerio de Educación y nos decían que el primer paso que tiene que realizar una persona que llegue de Venezuela y quiera matricular a sus hijos en Colombia, pues en primer lugar tener todos los certificados de las notas que haya cursado y aprobado en Venezuela, apostilladas allá en Venezuela, y traerlas a Colombia todo en regla. Después que tenga esto, lo debe escanear y subirlo a la página del Ministerio de Educación, y 30 días posteriores le darán, y ahí desde el momento que lo escanea comienza el proceso de convalidación de los documentos, y 30 días después le dan esa, si le aprueban o no los certificados. Ya con estos certificados, ya con este acto administrativo que emite el Ministerio de Educación, ya puede ahora sí acercarse a un colegio y ya llevar los documentos, el acto administrativo y los certificados para realizar la debida matrícula, la formalización de la matrícula. Aunque en la práctica eso no se hace tan así. También nos decía el señor del Ministerio de Educación que podrían ir a un colegio antes de esto y decir, bueno, si le reciben el niño antes de formalizar eso, o que tenían el colegio, tenía la potestad de decir sí o no.
Sí, como bien aclara Nuri, hay un proceso legal que debe seguirse, uh-huh, o un proceso, digamos, administrativo que debe seguirse para hacer lo que se conoce como una convalidación. Pues de sobra debería decir que particular y personalmente conozco muy bien el proceso de convalidación. He hecho 3 procesos de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional en 3 momentos diferentes, en el año 2002, en el año 2015 y recientemente en este año estoy en el tercer proceso de convalidación. Entonces conoce uno muy bien, o debe conocer muy bien, cómo es el proceso para poder cumplir con esta exigencia legal y además procedimental del gobierno colombiano. Sin embargo, en una oportunidad tuve la necesidad de comunicarme con la Secretaría de Educación del distrito con relación a cómo sería el proceso para garantizarle el derecho a la educación a una persona que es menor de edad, porque en mi caso, pues obviamente ya no soy menor de edad, hace unos cuantos años que ya no soy menor de edad.
Hace poco.
Sin embargo, cuando se trata de menores de edad, los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el 44 de la Constitución Política tienen un peso aún mayor, porque son personas vulnerables o a las cuales se les considera que pueden estar en un mayor riesgo de vulnerabilidad de sus derechos. Entonces, la Secretaría de Educación me explicaba que en ese momento, que lo que deben hacer los representantes o los padres del menor es acercarse a la Secretaría de Educación del municipio en el que residen y hacer lo que se conoce como un registro del menor con la documentación, como bien la mencionaba Nuri, es decir, la documentación en el aspecto de la sábana de notas o lo que se conoce como la certificación de notas, o en su defecto la certificación que aprueba o que certifica, valga la redundancia, que el joven o que el menor de edad ha cursado y ha aprobado tal nivel de estudios. Esto, en cierta medida, hay una excepción con relación a la apostilla por 2 razones. Uno, la primera tiene que ver en el hecho de poder garantizarle el derecho a la educación al menor por el hecho de que es menor de edad. Entonces, no se puede o no debe la Secretaría de Educación negar el registro o la prematrícula del menor, mientras el padre hace el debido proceso legal de apostilla en Venezuela. Y 2, porque por un decreto también del Ministerio de Educación Nacional se eximió la presentación de la apostilla de los documentos venezolanos para el caso de menores de edad que vienen del vecino país.
De acuerdo. Bueno, yo quiero complementar algo que nos habla David, y es que como tal queremos darle la luz a los padres de que pues sigan los conductos regulares correctos. La mayoría de los casos sea es que los padres van directamente a las instituciones. Exacto. Buscando si hay cupo, y pues obviamente digamos que estas instituciones no son los entes autorizados Entonces, cuando se les dicen a ellos, mire, no hay cupo, muchas veces ellos lo van a tomar como un caso de que los están rechazando o un caso de xenofobia o discriminación, lo cual queremos dejar muy en claro de que no es así, sino simplemente es que se tiene que llevar un conducto regular, en este caso lo que hablaba David, de que los padres se puedan dirigir directamente al Ministerio de Educación o en su efecto a las direcciones locales de cada alcaldía,
sí,
para que de esta manera ellos les van a orientar y de esta manera pues les vayan a indicar los documentos, ya que debemos tener en cuenta tres tipos de población que ingresa a nuestro país. Una de ellas es la población que ingresa, en este caso que tienen algún familiar o alguna relación con alguien de Colombia. Es decir, por ejemplo, la persona que vino de Venezuela y tiene un familiar que es colombiano y que están en un proceso de nacionalización, y obviamente pues el niño tiene un vínculo con esta familia, por llamarlo de alguna manera. Otros en el caso de que son netamente pues venezolanos, que vienen a laborar a nuestro país o a estudiar y pues vienen con los menores de edad. O en el caso también que encontramos los casos de que vienen algunas personas de Venezuela, de pronto de forma irregular, y que de pronto no han podido todavía legalizarse. Entonces la idea en este caso es también brindarles una orientación a estos tres tipos de casos que se dan, o inclusive hay muchos más casos, para que de esta manera los niños se les pueda garantizar este derecho fundamental que nos estaban hablando.
Bueno, después de, digamos, como que colocar un poco en contexto la situación, entonces queremos conocer ahorita un caso práctico de un docente, y el cual es uno de nuestros invitados, y a su vez conocer la experiencia de una estudiante colombiana que estudió un tiempo en Venezuela y regresó a Colombia. Por ahora, antes de pasar con nuestros invitados, Alex, por favor, cuéntenos qué pasó un día como hoy.
Bueno, un día como hoy, en el año 1990, la periodista nicaragüense Violeta Barrios Torres, más conocida como Violeta Barrios de Chamorro, quien hoy día tiene 88 años de edad, se convierte en la primera mujer latinoamericana elegida como presidenta. En 1989 fue escogida para ser candidata a la presidencia por la Unión Nacional Opositora 1, en este caso tras vencer a Daniel Ortega, anterior presidente de Nicaragua. Violeta Chamorro tomó la dirección de Nicaragua, asume aquel día 25 de abril de 1990 el poder en su país hasta el 10 de enero de 1997, entonces miremos este caso de una mujer gobernante de un país latino, entonces
hasta también 1990, ¿no?
Sí, del 90 al
97.
Hasta el 97. Un gran periodo, igual que Michelle Bachelet, que también fue la presidenta de Chile.
Hay pocos casos de mujeres presidentas, y me voy a salir un poco del tema del día de hoy, mientras producción nos confirma el contacto con nuestro primer invitado. Hay pocos casos de mujeres presidentas, y sobre todo en lo que es sobre todo Venezuela y Colombia, no lo tienen. Sí, y creo que ya va siendo tiempo de tener una mujer.
Bueno,
presidenta.
Entonces ya podemos comenzar con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es Raúl Ramírez Nieto, es licenciado en Biología y Química, especialista en Informática Educativa, docente de Ciencias Naturales del Instituto Técnico Agrícola de Gramalote, municipio ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander. Raúl labora en esta institución desde hace más de 20 años. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, señorita, ¿cómo me les va? Muy buenas noches a toda la mesa, a todo el pueblo colombiano. ¿Cómo están?
Muy bien, Raúl. ¿Qué tal el clima en norte de Santander?
En norte de Santander, pues donde estoy aquí, en el municipio de Gramalote, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, un clima espectacular. La capital sí es un poco más abrigada, más calientica.
Ah, bueno, pues sentimos aquí un poquito como de envidia con ese frío bogotano.
Sí.
Raúl, en primer lugar, pues queremos agradecerle el que nos haya atendido y el que nos brinde su experiencia, y queremos comenzar preguntándole, quisiera saber, ¿en su colegio, en el instituto, han recibido estudiantes venezolanos?
Sí, cómo no, a partir del año anterior, en 2016, se inició el ingreso de muchachos, de jóvenes acá en nuestro colegio. En la actualidad tenemos aproximadamente 23 estudiantes provenientes de Venezuela.
23.
Don Raúl, muy buenas noches. Le habla David Jojoa desde Hora Ciudad.
¿Qué tal, David? ¿Cómo está usted?
Muy bien, don Raúl, gracias. Don Raúl, yo quisiera saber, ¿cuál es ese proceso que deben seguir los padres de niños o de menores de edad venezolanos para formalizar una inscripción ante una institución educativa acá en Colombia?
Bueno, en nuestra institución pues ha sido muy abierta a toda la comunidad venezolana, porque uno observa que la mayoría de jóvenes que vienen de allá por diferentes motivos, como es de conocimiento de todo el pueblo colombiano, pues nuestra institución le abre las puertas a todos. Nuestra institución solamente lo que desea es que el joven tenga ganas de estudiar y que los documentos que traiga son aquellos que tenga, nada más. Nosotros inclusive pues también tenemos en cuenta la identificación de los padres de familia en especial, ¿no? Y el joven sí es, pues él ingresa sin ningún tipo de condición.
¿Se le hace alguna prueba de suficiencia al menor? Es decir, para saber más o menos en qué nivel está para poder ubicarlo en el grado correcto, don Raúl.
Pues en ese sentido sí, yo creo que nosotros pues pecaríamos en qué pecamos, en que pues no sé si es de conocimiento de todo el mundo que pues el concepto que se tiene del nivel académico de los jóvenes que vienen de Venezuela, pues en determinados momentos es inferior al del grado que ellos pretenden ingresar. Pero la institución en eso sí ha sido muy enfática en respetar lo que ellos traen, los documentos. Inclusive ellos vienen de una situación tan difícil y venirlos uno aquí a discriminar, como a bajarlos de nivel educativo, pues entonces no es el objetivo en sí de nosotros en este caso, ¿sí?
Así es. O sea, Raúl, entonces, precisamente lo que usted me mencionaba, me parece, porque lo escuchaba, de hecho lo escuchaba en una entrevista a un rector de un colegio de Villa del Rosario, que decía que un estudiante que llega, que dice que en Venezuela hace quinto o cursa quinto grado, digamos aquí en Colombia es como si fuera de segundo. Y yo decía, y me parece muy interesante que usted resalta esto de que allá en este colegio no, digamos, como que se respeta esto. Y en el marco de eso, ¿cómo hacen, o sea, cómo hace el colegio, cómo hace usted desde su experiencia para, digamos, como para incluir o como para que en este proceso de adaptación del niño o del joven?
Bueno, en sí los muchachos, pues ellos están en su buena intención de estudiar, sí. El proceso aquí que seguimos más que todo es como trabajando con talleres, y nosotros en cierto momento, pues uno ve que el joven no es que no sepa, no es que no aprende, no es que no aprendió, sino que el joven no se le enseñó. Y al no haberse le enseñado, pues lógico, va a llegar con esos conocimientos un poco bajos. Pero uno ve que en cualquier momento, en poco a poco, en 2, 3, 4 meses, el joven se nivela. El joven llega a portarse de la misma manera en cuestión académica y en cuestión de comportamiento social. A partir de los 2, 3 meses de estar el joven dentro de la institución, adquiere unas habilidades y se desenvuelve muy bien dentro de la institución. Inclusive, donde yo laboro es de los lugares más benditos que puede haber. Es una comunidad hermosa, una comunidad que es de la zona rural. No sé si ustedes tengan conocimiento de que cómo es el joven de la zona rural. Se lo voy a explicar. El joven de la zona rural es un joven obediente, juicioso, disciplinado, deseoso de aprender y respetuoso ante todo. Y entonces, pues, yo lo digo desde mi institución, porque desde mi institución todo joven que llegue es bien aceptado. Y los jóvenes de la zona rural son, por no decirlo, son espectaculares en ese sentido. ¿Sí?
Buenas noches, Raúl. Bueno, lo que quiere...
Buenas noches.
Mucho gusto, le habla Alex Saavedra. Bueno, usted nos mencionaba, bueno, esa aceptación en cuanto, bueno, al ingreso de los niños de Venezuela. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, de los demás estudiantes, de los demás niños, la integración, pues, con niños del extranjero? O sea, según lo que usted nos mencionaba, hay un ambiente muy amable, muy ameno. De pronto, ¿cómo usted ha percibido esa interacción entre los niños colombianos con los niños venezolanos?
Pues la interacción que se ve un poco tímida es por parte de los jóvenes, los que llegan de Venezuela. En sí, pues no es tanto, porque resulta que estos niños y estos jóvenes que vienen de Venezuela, por lo general traen unos arraigos colombianos, porque en su mayoría son colombianos, hijos de colombianos, que nacieron hace 10, 11, 12, 13 años allá y que tan solo en cierto modo tienen los documentos o nacionalidad venezolana, porque uno ve las costumbres, porque uno ve que fácilmente se adaptan aquí al medio, a la comida inclusive, sí, en el restaurante escolar uno los observa y uno ve que el comportamiento de ellos es idéntico. Entonces uno ve que ellos traen de su familia, de su hogar, ese arraigo colombiano para todo, y ellos fácilmente se adaptan al medio de nosotros. Sí.
Creo, don Raúl, y para complementar lo que usted dice, que afortunadamente Colombia y Venezuela son muy parecidos en costumbres y tradiciones, y creo que eso también facilita de cierta manera la adaptación de los jóvenes al contexto colombiano y sobre todo al quehacer colombiano, a pesar de que pues nos separan algunas diferencias en cuanto a algunas costumbres, pero en su mayoría mantenemos unas costumbres y unos arraigos culturales bastante parecidos. Quisiera saber, don Raúl, si se ha presentado algún caso de lo que se conoce como bullying en su institución educativa.
Bueno, el bullying que ellos, pues uno al comienzo observó, ¿no? Era solamente porque los identificaban por el nombre de Beneco. Beneco, sí. Beneca, entonces pues ahí se trabajó mucho en eso. Tan solo fue eso lo que se pudo observar, porque los jóvenes luego uno empezó a trabajarlos en el sentido de que el nombre, cómo se llaman, cómo deben ser, cómo sí. debe llamarse a una persona, y poco a poco ya no se escucha la palabra venezolano, la palabra veneco, y lo que te decía, son unos jóvenes aquí del campo que nada que decir. Yo tengo 20 años de estar acá y sinceramente no hay una pelea, no hay una... Hace años yo no logro presenciar una riña aquí en mi colegio, ¿sí? Y con los jóvenes venezolanos, pues menos. Al fin y al cabo, el joven venezolano viene con cierta timidez y ya él no tiene esa actitud que tienen los niños venezolanos allá, porque como al fin y al cabo llegan a otro país, llegan, son solo dos o tres dentro de un grado, hay 30, 35, 40, entonces ellos pues son un poco como discúlpeme la expresión, como achicopalados, pero poquito a poco se van integrando al grupo.
Raúl, y un poco volviendo a esa parte académica, a ese nivel académico del que hablábamos, ¿usted nota, digamos usted como docente, nota mucha diferencia o contraste entre, digamos, ya después de este proceso de dos o tres meses que usted nos contaba de adaptación, encuentra mucha diferencia en la parte de, digamos, de notas, en la parte académica en este proceso, o logran nivelarse, o esto, ¿cómo es esto en este caso, un caso concreto?
Dentro de lo que yo laboro, dentro de lo que yo trabajo, sinceramente no he notado mucha diferencia ahí. Sinceramente, inclusive hasta he notado jóvenes muy buenos. Yo dicto la química y observo donde que inclusive más interés, porque ellos tal vez están dentro de su ambiente, que tiene una situación precaria en sus hogares, todo, llegan a la institución y se les ve mucho interés, porque uno diría, ¿no? Pues ellos llegan y el conocimiento de ellos, de que vienen de allá, no, al contrario. Yo sinceramente, aquí en nuestra institución manejamos aproximadamente 10 jóvenes venezolanos, 10, 12. Y dentro de toda la escuela, la primaria y todo, hay como otros 12 o 13, para un total de 23, 24 jóvenes venezolanos. Pero aquí en nuestra institución han tenido excelente comportamiento. Lo único que uno sí percibe es la escritura. Al parecer la escritura ya pues no es igual a la de los jóvenes acá, pues ellos empiezan a escribir con aquella letrita, aquella letra que nosotros utilizamos hace 20, 30 años, ¿sí? La corrida, la letra corrida, entonces sí. Ellos la que utilizan los jóvenes, y es lo único, de resto... Bienvenidos a esos jóvenes aquí en nuestra institución. Excelente.
Bueno, y se van adaptando, digamos, ellos llegan escribiendo cursivo porque tengo entendido que es obligatorio en Venezuela. Sí. Y digamos, comienzan, digamos, como de cero aquí a escribir normal o se les permite que escriban.
No, los jóvenes dentro de su ambiente, uno en ningún momento, inclusive uno hay veces hasta le toma el pelo que su forma de escribir, que es bastante... para leerla muy difícil, pero uno los ve y los va trabajando y sabe uno de que uno trata de decirles así como por las buenas, escríbame algo aquí de manera que yo la escriba aquí en Colombia, así entonces uno los va trabajando de una manera muy sutil. y ellos se adaptan muy fácilmente. Inclusive nosotros no tenemos ningún tipo de exigencia en cuestión de letra, porque uno sabe la situación de allá, y los muchachos, lo que me gusta es que ninguno es violento. Aquí lo que hemos logrado tener, ningún joven es violento, pues uno los ve, lo que sí observa uno es que todos son de una condición económica muy, muy, muy deplorable. Sinceramente, todos pobres, todos son bastante pobres, porque uno ve que la situación, que cuando ellos van a manejar los documentos, porque el señor rector aquí, nuestro jefe, ha sido muy, muy amigo de ellos, y a todos ha tratado de sacarle los documentos, se le ha dado mucha tregua. El año pasado, inclusive, hasta 8 o 9 meses a los jóvenes para sacar sus documentos. El rector y trató de hacer el arreglo con el registrador, a ver si nos llegaba a colaborar, inclusive a ver si venía acá o si los jóvenes... Uh-huh. Pero ha sido muy, muy bien recibido los jóvenes venezolanos. Lo único que sí le digo es que vienen en un estado de desnutrición en ciertos momentos, en un estado de bastante, bastante, bastante hambre, ¿sí?
Sí.
Pues no lo digo desde el punto de vista que es tan, tan fuerte que es que vengan llenos de hambre, no, sino que ellos llegan y uno los observa, que ellos aceptan muy bien la situación en que ellos se encuentran.
Sí, don Raúl, yo quisiera primero hacer una aclaratoria, ¿no? En el caso de Venezuela, y lo digo con conocimiento fehaciente, porque pues yo nací y me crié en Venezuela, y afortunadamente tengo la facilidad de escribir de ambas formas, tanto de corrido como imprento, y de hecho me gusta más imprento que corrido, porque pues tal vez me acostumbré de esa manera. Pero también sé que los jóvenes son muy maleables en ese aspecto y llegan a aprenderlo muy rápido. Exacto. Porque pues los niños tienen una facilidad para aprender incluso otros idiomas de una manera sorprendente. Esto me lleva también a otra cosa. Recientemente, casualmente el día de hoy, fue noticia un impuesto o una sanción que se le colocó a la exsecretaria de Educación de Buenaventura por una matrícula, si se quiere, no real de la cantidad de estudiantes que estaban en la institución educativa. Pero, en su caso, quisiera es que nos relatara si existe algún tipo de... Porque es que entiendo que la Secretaría de Educación asigna la cantidad de cupos que debe tener cada institución educativa. Es decir, ustedes por esta razón se han visto limitados a la hora de incorporar a jóvenes que vienen de Venezuela.
No, de ninguna manera. Nuestra institución recibe a todo el estudiante que venga. Nosotros aquí en ese sentido, pues me extraña mucho ese tipo de información, ¿sí? Porque aquí nada, en la Secretaría de Educación de Norte de Santander, la doctora Fabiola, pues sí ha sido muy enfática en decirnos a todas las instituciones que debemos recibir a todos los estudiantes venezolanos que vengan a solicitar el servicio educativo. Y aquí, inclusive aquí nos gusta mucho aquí recibir al que venga. Donde yo estoy es un internado. Nosotros internamos aquí a 40 jóvenes. Uh-huh. Y pues no hay casi venezolanos, porque al fin y al cabo, el año pasado sí hubo como 4 o 5. Pues este año solamente hay uno. Pero no, nosotros en ningún momento topamos que diga, no, hasta aquí nada más el ingreso de venezolanos. Tan solo, pues, sí puede ser cuando ya llegue el segundo periodo, que ya el joven pues ya tiene demasiado, ha pasado ya el 50% de la cuestión académica, entonces ahí sí puede existir una situación especial en el que se le diga, si usted va a ingresar a partir del 50%, entonces pues es difícil para la institución darle unos valores de ese primer semestre que el joven no vio.
Así es.
Que eso sí ya sería casi aplicado a cualquier estudiante, hasta del mismo lugar.
O
sí, exacto. No es porque sea de Venezuela.
Correcto.
O no, sino aplica para cualquier estudiante. Bueno, Raúl,
sí. Estudiantes colombianos y estudiantes venezolanos.
Exacto. Raúl, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Fue un gusto que nos haya acompañado. Y pues, David, ¿quiere despedir a nuestro invitado, por
sí,
favor?
Sí, yo quería pues agradecerle enormemente a don Raúl por habernos acompañado, reiterarle que los micrófonos de Hora Ciudad están abiertos para usted y para toda su comunidad educativa, y invitarlo a que dé un último mensaje ya para toda esa colectividad de padres venezolanos que están no solo en Norte de Santander, sino también en otras regiones del país.
Bueno, yo les diría, me solidarizo con todo el pueblo venezolano, aquella gente es que uno aquí en Cúcuta es donde más llega a percibir esa situación venezolana. Uno ve una república venezolana dando vuelta en toda la ciudad, y es deplorable el consumo de drogas, la juventud, niñas, a mí me da tristeza, ¿sí? Ver niñas de 12, 13, 14 años en el Parque Mercedes dando vueltas por todo Cúcuta, ¿sí? Ejerciendo muchas veces la prostitución, ¿sí? Nosotros desearíamos mil veces que nos llegaran 400, 200, 300, los que sean jóvenes venezolanos, con nuestra intención de sacarlos adelante, porque
así
estos jóvenes venezolanos necesitan mucho la ayuda de todos nosotros.
Muchísimas gracias, don Raúl, por esas palabras.
Gracias. Hasta luego, Raúl, gracias.
Hasta luego, felicidades.
Gracias, muy bien, buena noche.
Bien, y para todos nuestros oyentes, entonces vamos a proceder con la voz del oyente que tiene preparada la noche de hoy nuestro compañero David Espitia.
Buenas noches, nos encontramos en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Queremos saber la opinión de los ciudadanos acerca de la educación para los niños venezolanos.
Buenas noches, mi nombre es Maribel Henao, soy docente de preescolar en el colegio José Jaime Rojas en la localidad de Ciudad Bolívar. Considero que poderles brindar la oportunidad a los niños venezolanos de estudiar en Colombia es apoyar el derecho de la educación. Es una muy buena oportunidad que se les pueda brindar. Y igual pienso que la situación de ellos es la misma situación que hemos padecido aquí en Colombia durante muchos años del desplazamiento, buscando una mejor posibilidad de vida y una mejor educación. Así que brindarles esa oportunidad a los niños que vienen de Venezuela desplazados por una misma situación sería una oportunidad muy buena para mostrar qué tipo de personas somos.
Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Artunduaga. Si se les puede dar la oportunidad sería algo muy bueno. La educación no es solamente un derecho, sino que también nos ayuda para formar personas en valores, en ética, con el fin de que ellos en su país puedan tener un mejor futuro o tal vez incluso en el nuestro, para que ellos puedan como tal regresar a su país y realmente ser un factor de cambio.
Bueno, pues yo opino que la educación se le debe dar a todos los niños, sin importar qué nacionalidad tengan, ya que pues finalmente ellos no tienen la culpa de la situación que está viviendo el país.
Mi nombre es Alexander Aya, soy agente de soporte en sitio para los colegios públicos aquí en Bogotá. Actualmente, los niños de Venezuela están siendo incluidos en el sistema educativo de nuestro país. Lo importante es que los colegios aprovechen los recursos que les da el gobierno para que ofrezcan a ellos una educación de calidad.
Este es un informe de David Espitia para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Mi amigo el camino me regaló con ternura la frescura de un ambiente natural, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal, un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar. Bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad.
Bueno, siguiendo con este tema tan interesante, vamos a recibir a nuestra segunda invitada. Nuestra segunda invitada es Neira Yareli Cárdenas, ella es estudiante de grado 11 del Colegio José Labor de Génico de la ciudad de Santa Marta. Yareli es colombiana. Siendo muy niña, sus padres decidieron emigrar hacia Venezuela, donde se establecieron temporalmente. Es así como en el año 2016 sus familiares tomaron la determinación de regresar a su país de origen, en busca de otras oportunidades. Por eso, en el marco de este tema, queremos conocer de primera mano la experiencia de Yareli a la hora de retomar sus estudios en Colombia, después de haber permanecido durante varios años en Venezuela. Muy buenas noches, Yareli.
Buenas noches, Nuri.
Yareli, en primer lugar, pues queremos agradecerle que nos esté acompañando y también queremos que nos narre un poco cómo ha sido, en términos generales, ese tránsito o ese contraste entre Venezuela, de Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia, a grandes rasgos.
Yareli, Yareli, buenas noches.
Buenas noches, sí.
Yareli, te podría pedir por favor que le bajes un poco el volumen de tu radioreceptor porque se nos está generando un feedback acá en
el. Escúchenos solo por acá por el teléfono y por favor si le puede bajar volumen allá al computador o donde esté escuchando.
Muy buenas noches, Yareli.
Sí, bien. Yareli, como le comentaba Nuri, quisiéramos saber cómo ha sido esa experiencia de pasar del modelo educativo venezolano al modelo educativo colombiano. ¿Cómo ha sido su experiencia particular?
Bueno, mi experiencia particular ha sido normal. Me adapté fácilmente al proceso. Al llegar acá a Colombia, pues no me costó trabajo adaptarme al colegio. Sí. Al principio, pues sí, estaba dando un poco como que duro, pero ya después me familiaricé con los compañeros y pues mostré el nivel que llevaba ya, y aquí pues como que interactué con mis compañeros de clase y fácilmente me adapté al proceso educativo de aquí de Colombia.
Yareli, pregunta, en el caso de tus compañeros, ¿ellos te tratan como venezolana o te tratan como colombiana?
No, como colombiana. De igual manera, ellos saben que estuve viviendo en Venezuela y pues e incluso he compartido en varias oportunidades con ellos parte de mis vivencias en Venezuela.
Y seguramente se ha enriquecido mucho su proceso, tanto el suyo como el de ellos, ¿cierto? Yareli, un poco en el enfoque de la calidad de la educación, ya desde su realidad, desde su experiencia, ¿usted ha notado mucho este contraste o cuál es su punto de vista frente a la calidad de la educación de allá en comparación con la educación en Colombia?
Pues mi punto de vista es que allá en Venezuela, pues evidentemente están como que algunos temas que damos acá en algunos cursos más avanzados, más disminuidos. Por ejemplo, en cuarto grado damos un tema que allá apenas lo damos en sexto. Entonces, pienso que eso sí como que nos afecta un poco a los estudiantes venezolanos, de que nos dan unos temas pero muy atrasados. Sin embargo, al llegar acá, pues eso creo que afecta a nosotros como que ver algo nuevo.
Ya. Yareli, desde el punto de vista general, por ejemplo, materias como matemáticas, física, esas materias se complican un poco para la mayoría de personas. ¿Usted cómo enfrentó, teniendo en cuenta lo que nos acaba de escribir, sí, como este contraste que se nota, ¿cómo enfrentó usted esta situación?
Pues para mí fue muy difícil, la verdad, en cuanto llegué acá, porque vi unas cosas que me dejaron totalmente en blanco, quedé azul prácticamente.
¿Azul o blanco?
Una tía me colaboró y pues por medio de internet me pude ir adelantando al proceso.
Ya. Yeah.
Bueno, Yareli, buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo quisiera saber en cuanto a, bueno, al proceso que ustedes han llevado, digamos, los estudiantes que vienen de Venezuela, que han llegado, digamos, recientemente a la institución donde estás. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo ha sido, digamos, ese trato? Ya que pues se tiene ahorita el concepto de que hay casos de bullying, xenofobia y todo esto, que es algo pues totalmente errado. Y qué mejor que usted, que pues ese estudiante nos pueda aclarar cómo ha sido ese proceso, ese trato. ¿Hay bullying, hay xenofobia, hay casos de discriminación por parte de los estudiantes a algunos alumnos que llegan procedentes de Venezuela?
Se podría decir que en la gran mayoría sí. Sí hay cierta discriminación debido a que vienen de Venezuela y pues están como que un poco atrasados en los temas de las clases y pues como que ellos tienen timidez a la hora de acercarse a los grupos y pues se sienten como que aislados debido a eso, al trato que los alumnos, los compañeros de clase le dan a ellos por ser de Venezuela.
¿Se podría decir, Yareli, entonces que cuando se trata de trabajos en equipos, entonces los venezolanos se hacen en equipo para sentirse como más en confianza?
Sí, claro está, sí.
Y bueno, el colegio o ustedes como estudiantes de pronto que tienen más claridad, en este caso han intentado integrarlos o el colegio ha tomado algunas medidas, porque pues con nuestro anterior invitado nos hablaba que en el caso de la parte rural no hay, tantos casos en ese orden de ideas, pero entonces quisiéramos saber si ustedes como estudiantes o de pronto la misma institución ha hecho algo como para generar una integración y de esta manera pues sea mucho más mitigar armoniosa y mitigar un poco esa situación de discriminación.
Pues sí, realmente en este nuevo año escolar acá en Colombia 2018, el colegio como que tomó la iniciativa de generar charlas de familia, donde participamos los mismos estudiantes, tanto colombianos como venezolanos, para ir como que integrando más a los venezolanos y mostrándole nuestro apoyo, ya que ellos lo necesitan en este momento. Y el colegio pues se está encargando de eso en este preciso momento.
Yareli, en cuanto a las costumbres, ¿se ve muy marcada esa diferencia, por ejemplo, en la forma de hablar, de tratarse, de comportarse, o digamos eso se va como que mitigando o desvaneciendo, por llamarlo de alguna forma, con el correr de los días, o cómo es esto?
Pues sí, a la hora de hablar, pues ellos, como vienen de diferentes estados, tengo un compañero que es de Valencia, y pues a las cosas ellos las nombran diferente y pues les ha costado como que adaptarse y uno nota la diferencia a como ellos llaman los objetos, a como los llamamos nosotros, y pues ahí es donde noto también a la hora de la comida, ellos comen diferente, o sea las costumbres en la comida son diferentes a la de acá Colombia, eso es lo que noto yo.
Bien, Yareli, yo quisiera hacerle una última pregunta, ¿usted se considera más colombiana o venezolana?
Pues la verdad me considero más colombiana.
Bueno, Yareli, después de haber saldado las dudas, nuestras dudas, queremos agradecerle y desearle que disfrute de ese clima tan caluroso y nosotros aquí con este frío, y agradecerle y desearle una feliz noche. Muchas gracias, Yareli.
Bueno, muchas gracias, Nuri, muchas gracias, Alex. Feliz noche.
Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.
Y a nuestros oyentes, si se ha perdido usted algún momento de nuestro programa o desea escuchar más contenidos, visite nuestra página web www.uniminutoradio.com.co.
Bueno, estimados oyentes, recuerde que está sintonizando el 1430 AM y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Uniminuto Radio.
Así es, 1430 AM. Bueno, para ir finalizando el programa, queremos recordarles o darles el tip del día.
El tip del día.
Del día.
Bien.
El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal producida o causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de moscos hembra infectados. Se trata de una enfermedad prevenible y curable. Hoy es el día del paludismo o la malaria, por eso lo traemos a contexto. David, ¿usted nos quiere complementar el tip del día con algún otro asunto?
Voy a hacer a complementar con relación al paludismo o a la malaria un aspecto fundamental, y es que la malaria o el paludismo no sucede en zonas frías, como en el caso de Bogotá. Ahora, en las zonas de temperatura caliente o en las zonas más bajas a nivel de altitud con relación al nivel del mar, sí se presenta en vista de que se dan las condiciones ideales para la reproducción del mosquito.
Como en África, por ejemplo.
Sí, también en otras regiones de nuestro continente. También quisiera aclararle o tocar otro tip del día, un segundo tip del día para con nuestros oyentes, que tiene que ver con relación a todo lo que es el proceso legal para pasar de Venezuela hacia Colombia. Algunos ciudadanos venezolanos han cometido algunos errores en el momento de hacer ese proceso de migración, sobre todo lo digo por el aspecto de entrar a territorio venezolano de manera irregular o de manera ilegal. Esto, por supuesto, le va a traer algunas consecuencias a nivel de regularizar su estatus en Colombia, puesto que recientemente la Cancillería colombiana y el gobierno colombiano, por supuesto, emitieron un segundo decreto para ampliar el lapso de solicitud de lo que se conoce como el Permiso Especial de Permanencia, o PEP. El Permiso Especial de Permanencia es dirigido solo a los ciudadanos venezolanos, de origen venezolano, que hayan ingresado a Colombia por lo menos hasta el 2 de febrero de este año de manera legal, lo que quiere decir que deben tener su pasaporte debidamente sellado y haber ingresado por alguno de los pasos autorizados de ingreso al territorio nacional para poder acceder a este permiso. Este permiso es muy importante porque no solo les va a permitir regularizar su estatus durante 2 años en Colombia, sino además les va a permitir trabajar, así como desempeñar alguna función educativa, y por ende suple de alguna manera lo que es la solicitud de una visa que se tendría que tramitar ante Cancillería como visa de estudiante u otro tipo de visa, por lo menos durante 2 años. Ese ha sido el proceso o una de las flexibilidades que ha otorgado el gobierno colombiano para con la comunidad venezolana.
Bueno, yo quisiera también hacer una reflexión y a nuestros oyentes mencionarles que el tema que hemos tratado lo hemos tratado con mucho respeto a toda la población venezolana. Reiterarles que por parte de Colombia estamos con los brazos abiertos para brindarles un apoyo, una ayuda, y que Dios quiera que nos permita poder ser esas manos que los puedan apoyar en este sentido. Y también mostrar que en Colombia no hay esos casos extremos que hace la gente tiene de xenofobia, sino simplemente a veces por falta de información o falta de conocimiento podemos ver que hay más aspectos positivos que negativos, ¿sí? Ya que hay gente que pronto por la falta de información tiene miedo de acercarse a los respectivos entes para poder pues formalizar la... en este caso la situación educativa pues de los niños de Venezuela. Entonces pues queríamos aclarar que este programa pues se hizo con ese respeto para toda la población.
Bueno, queridos oyentes, agradecemos una vez más su sintonía, nos escuchamos en próximos programas, recuerden, los martes en Hora Ciudad Deportes, miércoles Hora Ciudad Contexto y los jueves Hora Ciudad Cultura. Quiero despedirlos con una frase que me llamó mucho la atención y viene muy al caso. Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender un rumbo hacia lo desconocido. Feliz noche.
Feliz noche para todos.
Feliz noche.
Y llegar más allá. Hay un milagro que nos llena de paz, de amor sincero y de felicidad. No hay imposibles cuando cantamos juntos. La vida es estar juntos y llenar de amor el mundo. Yo quiero vivir en libertad, ya nadie nos va a poder callar. Yo quiero soñar con un mundo de paz. Yo quiero vivir en libertad, que todos nos puedan escuchar. Vamos a gritar y llegar más allá. Estamos juntos para defender la vida. Unidos cambiemos las penas por alegrías. Ah, yo quiero vivir en libertad, ya nadie nos va a poder callar. Yo quiero soñar con un mundo de paz. Yo quiero vivir en libertad, que todos nos puedan escuchar, vamos a gritar y llegar más allá. Siempre juntos.
Los protagonistas de los hechos del día están aquí ahora en Uniminuto Radio. Habla Jean-Paul Bernot, científico de la Universidad Nacional.
En este caso en particular, esa proteína desregulada se encuentra en unos dominios membranales que son de difícil acceso. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un péptido quimérico utilizando una porción de una proteína de un virus que va a esas regiones lipídicas en la membrana para inhibir una enzima que se encuentra ahí.